para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Bueno, nos conectamos a las 11 y 5 de la mañana por la señal de U Rosario Radio Formando Opinión. Este es el programa Las Voces del Libro y estamos muy felices de volver esta semana a trabajar. Camila, bienvenida otra vez aquí a la mesa.
Buenos días a todos, a Luis, a nuestros invitados, ¿cómo están?
Bueno, hoy vamos a tener un programa bien interesante. Vamos a hablar sobre Chávez y Maduro, un libro que sacó el Observatorio de Venezuela, la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Y ya va entrando una música que estamos preparando para ustedes. Y antes de... Las mentiras aparecen por ahí, Camila, ¿no? Nos están jugando
apropiado, acá nos tretas. Están... haciendo bromas desde detrás del vidrio.
Ahí va. Bueno, esos son Los Amigos Invisibles. Es una banda venezolana. Queríamos introducir con esa canción porque vamos a hablar un poco de Venezuela. Vamos a hablar de las mentiras. Vamos a hablar si hay mentiras en Venezuela. Vamos a decir, a ver qué es lo que pasa en ese país vecino. Pero a través de un libro que se llama De Chávez a Maduro, que fue el que hizo el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno. Y tenemos tres invitados especiales. Y en este momento nos estamos conectando con Caracas también, donde está uno de nuestros invitados. Y cuéntemeles a nuestros ciberoyentes quiénes son esos invitados el día de hoy, Camila.
Bueno, yo les quiero presentar primero a la doctora Francesca Ramos Pizmataro, profesora de Facultad de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales y directora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. También tenemos acá al lado de nosotros en el estudio a Emilio Useche Gutiérrez, profesor y político venezolano que nos visita por estos días en Colombia y aprovechamos para hablar con él sobre este tema. También tenemos por Skype al doctor Antonio Delicio, doctor en ciencias, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela, que nos acompaña desde Caracas.
Bueno, pues es una mesa, vamos a trabajar, es la primera vez que trabajamos todos conectándonos desde Caracas y aquí con la mesa para trabajar el tema que nos convoca el día de hoy, que es este de Chávez a Maduro, balances y perspectivas. Entonces, pues le doy la bienvenida primero a Francesca. ¿Cómo está el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá.
Bueno, Francesca y Emilio.
Bueno, sí, muchas gracias por este espacio. Agradado de estar aquí compartiendo con ustedes.
Venezolano, venezolanísimo, ya escucharon. Sí, y al otro lado ya tenemos al doctor Antonio. Don Antonio, ¿nos escucha?
Buenos días, doctor.
Bueno, mientras don Antonio se conecta con nosotros, vamos a recordar las redes sociales de la universidad.
Así es, página web editorial.urrosario.edu.co, página de revistas, revistas.urrosario.edu.co, página de ebooks, ebook.urrosario.edu.co, en la fanpage de Facebook, Editorial Universidad del Rosario, Twitter, @editorialUR, Instagram, editorial_UR, y también nos pueden encontrar en Google Plus y LinkedIn.
Bueno, y teníamos de fondo a esos amigos invisibles, Emilio, y yo quería preguntarle para que empezáramos a introducir un poco el tema. Ellos dicen que es una cosa jocosa lo que decían los amigos invisibles en ese momento, pero decía, eso son puras mentiras. Y a veces a uno le parece que con todos esos medios informativos, con el Facebook, las redes sociales, llega mucha información de Venezuela y mucha información que es diversa, ¿no? Y entonces pues, dicen que hay una crisis, los otros dicen que no hay crisis, está la oposición diciendo una cosa, está diciendo el gobierno otra. ¿Cuál es la realidad desde su perspectiva como profesor y como político venezolano de lo que está viviendo Venezuela en este momento?
Bueno, en principio en Venezuela hay una crisis del modelo económico rentístico petrolero. Esa es la crisis de fondo que hay. La economía, el modelo económico rentístico petrolero en Venezuela ha generado también una cultura ciudadana, una forma de cómo nos relacionamos entre ciudadanos en Venezuela y también una forma cómo se ejerce la política. Yo soy de los que plantea la tesis junto con algunos compañeros de que en Venezuela estamos ante un pacto tácito de la polarización. los dos actores, tanto el gobierno como la oposición, los que se debaten de fondo es quién administra la renta petrolera y en beneficio de quién la van a administrar. Estamos convencidos que lo verdaderamente transformador en la sociedad venezolana es cómo trascender nuestro modelo económico rentístico petrolero que se agotó y que no nos ha permitido en los últimos 100 años de historia avanzar en la construcción de un aparato industrial sano, de un aparato productivo sano que nos permita a nosotros generar y desarrollar nuestras potencialidades como sociedad y también como país.
Bueno, pues en este caso veo que este libro de Chávez Amaduro, que es el que traemos el día de hoy, que hace el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, tiene muchas cosas en común. Es decir, los capítulos que uno ve acá están muy cercanos a lo que Emilio está contando. Yo le voy a preguntar a Francesca, ¿por qué un observatorio de Venezuela? ¿Sí? ¿Y cómo fue la idea de este libro de Chávez Amaduro? ¿Cómo se gesta la idea? ¿Por qué el observatorio y cómo se gesta la idea al interior de ese observatorio?
Bueno, yo diría el Observatorio de Venezuela, pues existe en la universidad ya desde hace un par de años. Y el libro justamente lo que busca es reunir los aportes de un grupo de investigadores venezolanos y colombianos. Y se suma a ese esfuerzo que hemos hecho desde el observatorio y de la red de estudios colombo-venezolanos para divulgar los resultados de investigaciones en un tema tan pertinente para Colombia como es el devenir político de Venezuela. Ese ha sido el motivo por el cual en la universidad se decidió crear un observatorio y ese es el motivo por el cual el observatorio, en apoyo con la red de estudios colombo-venezolanos, hemos entregado al público en general unos materiales muy importantes, como por ejemplo hace un par de años el libro de Hugo Chávez, Una década en el poder, que tiene más o menos el esquema, digamos, de la participación de expertos colombianos y venezolanos para tratar de entender la situación política venezolana. Y hoy en día este libro que titulamos los editores académicos con Antonio Deliso y Ronald Rodríguez, de Chávez a Maduro, Balance y Perspectivas. Entonces, digamos, ese es efectivamente el por qué realizamos este tipo, digamos, de publicaciones que permiten entender la situación política actual, sus efectos y consecuencias de un país vecino tan significativo como lo es Venezuela para nosotros y además un caso muy interesante de estudio para América Latina.
Sobre eso también quería comentar y bueno, dándole la bienvenida al doctor Antonio. Doctor Antonio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal todo, doctor?
Bien, bien.
Bueno, me alegro.
Encantado de estar al ruedo en contacto con ustedes.
Bienvenido.
Bienvenido. Quería comentar sobre eso y es que este libro tiene un aspecto muy interesante y está dividido en tres partes grandes y trata la política, la industria y la economía y el manejo de la pobreza como, digamos, unos grandes ejes que logré identificar y eso me parece muy interesante. Doctor Antonio, desde esta perspectiva usted trata un poco la el aspecto institucional sobre el manejo geopolítico de Chávez y cómo esto se heredó a Maduro. ¿Cómo se convirtió esto en uno de los grandes ejes de estudio para usted?
Porque, primero, bueno, porque el tema territorial siempre estuvo presente y el control territorial siempre estuvo presente en la propuesta, pues, del proceso bolivariano. De alguna manera, la centralización y el centralismo se ha tratado de imponer y lo han logrado frente al proceso de descentralización que veníamos tratando de transitar a partir del año 1989 y particularmente después del Caracazo, ¿no? En el 92, del cual estamos cumpliendo recientemente, hace la semana pasada, el sábado pasado, 25 años. Entonces, bueno, eso fue un tema importante porque de esa manera se trataba frente a un proyecto hegemónico y con visión militar se convierte en un elemento estratégico de control. Y es por eso, bueno, que fue mi preocupación desde un principio. Además, desde el punto de vista político, hay que recordar que en buena medida la dirigencia de la oposición se venía formando de este proceso de descentralización. Usted ve que todos los candidatos que han estado de la oposición frente a los procesos, a los comicios bolivarianos, siempre han sido alcaldes o gobernadores de estado, que es el equivalente a sus departamentos allá en Colombia.
Muy bien, don Antonio. Emilio, ¿cómo ve usted esa posición de lo geopolítico siendo un líder político en una zona de Venezuela?
Sí, evidentemente el proceso de descentralización que se inició en Venezuela en 1989 con la Comisión para la Reforma del Estado quedó fracturado con lo que significó la irrupción del poder de Chávez en el 98. Y a pesar de que la Constitución del 99 plantea un Estado federal, un Estado social de derecho, federal y descentralizado, en la práctica se ha generado un centralismo en el ejercicio de la política y por ende también eso en el ejercicio del desarrollo de políticas públicas, ¿no? O sea, por ejemplo, actualmente, hoy en Venezuela, se están dando un proceso de legalización de partidos políticos en el marco de un proceso electoral regional y local que se va a dar este año. Los únicos dos partidos que están legalizados son el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática. Eso genera, digamos, una limitación al ejercicio político de los ciudadanos, no solamente para tener ofertas para digamos, elegir a una alternativa que trascienda los polos, sino también cercena el derecho político de cualquier ciudadano a ser elegido o a presentarse como candidato para ser elegido. Eso genera, digamos, una conflictividad. Hay una parte muy importante del libro que plantea de ese tránsito de la polarización social que fue permanente y que ha sido permanente y transversal en el desarrollo de la sociedad venezolana al tránsito de la polarización política. Nosotros creemos que la consolidación de la polarización política en Venezuela es un error y está destinada al fracaso porque eso coarta el derecho de participación y la posibilidad de construir un modelo de gobernanza basado en un sistema democrático y pluralismo y en donde se incentiva el pluralismo. Evidentemente, hoy nos estamos encontrando los ciudadanos venezolanos ante opciones mediáticamente y aparentemente radicalmente opuestas, pero que en su conducta, en el ejercicio del poder, son muy parecidas. El ejercicio de la corrupción, las prácticas de la corrupción, tanto en líderes de la oposición como en líderes del gobierno, son ciertas y son evidentes en todos los escenarios del poder público nacional, llámese local, regional y nacional.
Sí, yo creo que el aporte de este libro es que es un libro necesario en un contexto altamente ideologizado y politizado, que ofrece una mirada mesurada y que le permitirá al lector comprender el presente venezolano, como dice Emilio, como resultado de decisiones políticas y de coyunturas específicas que se han venido desarrollando en el vecino país a lo largo de 2 décadas.
Bueno, pues esa era Francesca Ramos. Con la oposición, con su posición desde el Observatorio de Venezuela. Entonces, después de ese pequeño lapsus, nos vamos con un poquito de música. Esta es la música que trae Camila Núñez el día de hoy. También Venezuela es presente.
La voz sanguera. La escuchas en Las Voces del Libro.
Así es, estamos acá escuchando a King Chango, una banda venezolana de Latin Ska creada en Nueva York por el cantante Andrés Blanco de origen venezolano. Él es también conocido como Blanquito Man. Blanquito es reconocido por ser un diseñador aparte de cantante, al punto que fue encargado de darle vida a los logos de diferentes equipos deportivos, entre los que se encuentran los Tigres de Detroit y los Miami Marlins de las Grandes Ligas, los Toronto Raptors de la NBA, los Ángeles Galaxy de la MLS y Golden Boy, la promotora de boxeo de Oscar de la Hoya. Actualmente Blanquito Man está enfrentando una intensa batalla contra el cáncer, la cual ha empeorado en los últimos meses. Así que con esta canción de King Chango extendemos un saludo a este músico. Así que acá los dejamos un rato con la canción Emigrante Ilegal de King Chango.
Otros en burro o en camión.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
En la Universidad del Rosario nos gusta formar ciudadanos globales.
Ciudadanos que vayan y lideren y transformen el mundo, que conozcan de otras culturas, que se sientan cómodos en entornos diversos, que tengan una formación integral, que sean tolerantes, abiertos a la diversidad.
Vive. Inspira, aprende.
Y haber tenido una experiencia afuera, haber podido compartir con otras culturas, con otras instituciones, con otros tamaños, otros idiomas, hace que seamos una institución como grupo de personas que somos abierta al mundo. La Universidad del Rosario ha dispuesto el 80% de descuento en la matrícula. Y esto es una inversión muy grande que está haciendo la universidad.
Vive, inspira, aprende. Una experiencia internacional con más de 100 convenios con universidades alrededor del mundo. Sé parte de esta aventura. Queremos que seas el protagonista de esta experiencia. Conéctate en Twitter con el hashtag Programa Tu Intercambio.
Es una oportunidad de oro. Queremos que todos los estudiantes del Rosario ojalá puedan tener una experiencia de intercambio.
Para iniciar tu proceso, acércate a la Cancillería o ingresa a la página web rosarista.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Las voces del libro es Editorial UR.
Y eso que está de fondo es una canción muy venezolana, eso es Caballo Viejo, pero en este momento está siendo interpretada por una orquesta filarmónica dirigida por Gustavo Dudamel, el gran director venezolano, el mismo que puso a bailar a los presidentes invitados unos cuantos mambos, cuando estaba toda la orquesta vestida con esa bandera venezolana. Pueden ver eso en YouTube cuando quieran. Y bueno, seguimos en este tema de Venezuela, de Chávez, de Maduro, de la renta del petróleo, de la geopolítica y de las incidencias que tiene eso para Colombia también. Y en esa línea, Camila traía una pregunta que creo que integra bastante bien todo ese problema que tenemos que ver ahí. Está el doctor también, don Antonio, en el otro lado, en Caracas, escuchándonos.
Así es, bueno, entonces esta pregunta... El libro plantea que el socialismo del siglo XX que quería y quiere el chavismo tal cual fue ideado por Chávez es insostenible, ya que es muy dependiente de los precios del petróleo. Entonces, básicamente esa es la idea. La pregunta que yo quiero hacerles es, ¿qué otros riesgos plantea esta dependencia social, política, industrial y hasta diplomática en el periodo, en el petróleo, para los venezolanos y para un futuro gobierno? De pronto, don Antonio, ¿quisiera intervenir? ¿Doctor? Bueno, mientras esperamos, de pronto la... Emilio, gracias.
Bueno, sí, es importante allí destacar algunos elementos. Así como el gobierno ha tenido, digamos, sus etapas y su fase en este proceso de los últimos, de lo que llevamos de siglo, de los últimos 17 años, también la oposición ha tenido su proceso. En el caso, por ejemplo, del planteamiento del socialismo del siglo XXI, Chávez lo plantea en Venezuela en el 2000, a finales del 2004. O sea, ya llevaba 6 años en el poder. Incluso es importante también destacar que Chávez se acercó al planteamiento de la tercera vía de Tony Blair. Entonces, es importante contextualizar que el socialismo del siglo XXI no fue un planteamiento que venía desde los orígenes del movimiento bolivariano revolucionario 200, que fue el movimiento que, digamos, hizo la subversión el 4 de febrero del 92. Es importante eso para desmitificar desde el punto de vista ideológico en qué momento o si el socialismo del siglo XXI realmente plantea una tesis ideológica y una tesis económica en el marco de lo que es la teoría marxista. Pues. No es otra cosa que después del 2004, es importante destacar que eso también tiene que ver con lo que plantea que la oposición también tiene su fase. Incluso hay un artículo muy bueno en el libro que lo escribe, se llama Elecciones en un contexto semiautoritario, Venezuela, las urnas, de Jean Basset y André Felipe Guevara, que plantea muy bien y tiene unos datos bastante importantes sobre la fase de la oposición. O sea, la oposición desde el 98 al 2002 ahí lo llaman los autores, la tendencia de la subversión. Y quiero connotar este acontecimiento de los acontecimientos del 2002, porque ahí hubo una ruptura en Venezuela que genera como consecuencia lo que hoy estamos viviendo, que es ese pacto, lo que yo le llamo el pacto de la polarización política, que es que a partir del 2002 la oposición, que incluso los que hoy son candidatos de la oposición, fueron protagonistas del el golpe de Estado del 2002, o sea, Capriles, Leopoldo, ¿no? Fueron protagonistas de esos acontecimientos. Luego del 2002, bueno, Carmona Estanga en las 48 horas, digamos, de gobierno cometió un error histórico. Quiero decirles como ciudadano venezolano que el 11 de abril que sucedieron los acontecimientos, el 12 de abril, el pueblo venezolano no había hecho ninguna reacción. Fue luego del mediodía del 12 de abril, luego del decreto, del fatídico decreto de Carmona, en donde, digamos, eliminó todos los poderes públicos del Estado, que sale la gente a reclamar su ejercicio democrático y su soberanía. Y es por eso, eso es lo que permite que Chávez vuelva al poder. Luego de eso, hay un actor incluso también colombiano muy importante que participó, César Gaviria, en la instalación de unas mesas de diálogo, en donde se acordó como consecuencia de esa mesa de diálogo ir a un referéndum revocatorio en el 2004. Luego de salir triunfante, eso coincide, vuelve el petróleo de nuevo como protagonista, coincide con el repunte de los precios del petróleo, se impulsan las misiones sociales a finales del 2003 y eso le permite a Chávez ganar el referéndum revocatorio en el 2004, ¿no? Y además, en ese noviembre del 2004 son las elecciones regionales y locales que también gana su mayoría y empieza entonces a consolidarse ese planteamiento de política centralizada que planteaba el profesor Antonio. Eso trae como consecuencia que Chávez genere cierta hegemonía y plantee, luego de ese proceso, incluso fue en el foro de Sao Paulo en Brasil, en donde se declara socialista y llega, convoca una marcha antiimperialista, y en esa marcha antiimperialista declara el tránsito discursivamente declara el tránsito hacia la construcción del socialismo del siglo XXI, que para nosotros y para mí en lo particular no es otra cosa que la exacerbación de la reproducción del modelo rentístico petrolero, solamente con algunos matices discursivos ideologizantes que le generan, digamos, cierta dinámica en el debate.
Missy Francesca, quisiera ampliar algo de lo que acaba de decirnos Emilio.
Pues el libro parte de la concepción política y económica del mundo petrolero.
obviamente como una columna vertebral que ha tenido impacto en todas esas distintas dimensiones que efectivamente Emilio acaba de nombrar, y parte de esa concepción política y económica del mundo del petróleo para luego hacer un tránsito por el sistema político, por las estrategias de despliegue institucional, por la geopolítica, hasta llegar al tema de los procesos electorales que le han permitido al chavismo perdurar hasta hoy en día. Finalmente, porque también hace parte, digamos, el factor petrolero es muy importante en el tema de la política internacional venezolana, pues termina el libro abordando las características de la política exterior venezolana en las últimas dos décadas, y como el Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales está en Colombia, pues, y sabemos que Venezuela es un país muy importante para nosotros desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de las dimensiones sociales, culturales, es difícil, digamos, también entendernos nosotros sin efectivamente tener de presente a Venezuela. Entonces teníamos que abordar lo que es las relaciones bilaterales colombo-venezolanas, que es el artículo con el cual finalizamos este libro. No lo habíamos dicho hasta ahora, pero este libro pues reúne a 11 autores especializados cada uno, digamos, en todas estas materias que les acabo de decir, y cada uno, digamos, de los capítulos comienza con una caracterización de los 20 años del proyecto político chavista, justamente para que los lectores interesados puedan entender la situación política actual. Y obviamente se avizoran, digamos, lo que son desafíos y retos importantes.
Y de este libro vamos a tener una presentación también, y si nos siguen en las redes sociales seguro les vamos a informar sobre la presentación, y más tarde, donde la doctora Francesca tiene que salir un momento, nos abandona en este instante, pero le agradecemos mucho el haber compartido con nosotros el día de hoy y haber sacado minutos de su tiempo de investigación para compartir este bonito proyecto que tienen en el observatorio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, ok, entonces vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con las voces del libro por Un Rosario Radio, formando opinión.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
URosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
¿Sabías que el CRAI tiene nuevos espacios para ti? Ven al tercer piso y encuentra asesorías en edición de video, presentaciones efectivas, edición, referencia especializada y mucho más. Te esperamos para que vivas una nueva experiencia creando y aprendiendo.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias.
Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede Claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede Claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
La radio universitaria, vívela en urrosarioradio.com.
Tu voluntad cuenta. Únete al Grupo de Voluntariado Corporativo UR. Convocan Desarrollo Humano, Gestión Organizacional y el Instituto Rosarista Acción Social, CERES. Para mayor información, búscanos en Facebook como Voluntariado Rosarista. Tu voluntad cuenta, porque servir nos hace grandes.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Conéctate a nuestros playlists en Deezer. Encuéntranos como U Rosario Radio.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
Bueno, y para los que tienen un oído muy aguzado, muy fino, podrán encontrar ahí que tienen uno esos riffs de guitarra, esos, tiene algo que ver como con una banda sonora de una película que se llamaba Pulp Fiction y que utilizó una canción que se llamaba Missy Lou y que hizo muy famosa este Dick Dale. Esto no es Missy Lou, es una nueva canción de él. Pero pues este gran guitarrista que ya está bien entrado en años porque nació en el 37, pues nos trae esta gran potencia. Es uno de los mejores guitarristas nombrado por la revista Rolling Stones. Así que les voy a dejar un poquito con esto y seguimos con Venezuela y con Chávez y con Maduro.
Las voces del libro.
Y acá estamos en las voces del libro hablando sobre la situación en Venezuela, política, diplomacia. Y quería preguntarle al doctor Antonio, que a pesar de tener muchas dificultades tecnológicas, nos sigue acompañando, doctor Antonio. Evidentemente.
Sí, ¿me están oyendo?
Sí. ¿Señor?
¿Me oyen?
Sí, ahora sí, señor. Sí, señor, gracias.
Ah, bueno, bien.
Bueno, quería preguntarle, doctor, las relaciones entre Colombia y Venezuela evidentemente están pasando por un momento difícil. ¿Qué tanto tiene esto que ver con la estrategia diplomática del chavismo y la caída de esta estrategia en manos de Maduro?
Bueno, recordemos que de alguna manera Venezuela ha venido impulsando nuevos bloques regionales. Recordemos el ALBA, o la ALBA, originalmente era él, ahora es la, y trata de buscar afinidades ideológicas con el proyecto. Sin embargo, bueno, ya las situaciones en Bolivia, en Ecuador, nos están mostrando, la misma Brasil, nos están mostrando las dificultades, ¿verdad?, para un proyecto que ideológicamente podría ascribirse a una interpretación o a una revocación a una vuelta al socialismo del siglo XX. Yo creo que no se ha inventado en ningún momento el socialismo del siglo XXI. Y eso ha tenido que ver efectivamente con las debilidades que se han mostrado en estas relaciones colombo-venezolanas. Y además, bueno, no hay que olvidarse de lo que significó el personalismo, tanto de Chávez como de Uribe en su momento. Y eso también fragmentó esa relación colombo-venezolana, que además ha pasado siempre por unos vaivenes históricos, y esto no es la primera vez que está en una situación difícil. Quizás esta es una de las situaciones más difíciles por todo el tratamiento que se le está dando al tema de frontera, todo el tratamiento que se le está dando al problema de la ahora flujo que va de Venezuela a Colombia, las necesidades que tiene el gobierno venezolano de mantener la apariencia, ¿verdad?, de una no crisis. Entonces, bueno, eso están dificultando en este momento enormemente. Entonces hay una serie de ingredientes: la coyuntura actual, el proceso ideológico y el proceso político que se ha tratado de llevar, y que eso ha enormemente perturbado las relaciones entre vecinos.
Y asimismo, y de pronto acá también Emilio podría intervenir, ese populismo fragmentado ahora, digamos, con la pérdida de Chávez y, digamos, la falta de popularidad de Maduro, ¿afecta también esas relaciones en una forma positiva o negativa?
Bueno, efectivamente, el problema es que estamos transitando en Venezuela una situación muy complicada. Recordemos que una vez que bajan los precios del petróleo, existe una pérdida de popularidad por parte del presidente Maduro. Nosotros pasamos de una hegemonía plebiscitaria, para calificar en términos de algunos tratadistas, a una hegemonía sin plebiscito. Entonces, bueno, la falta de democracia tiene que ver, y las dificultades para hacer elecciones efectivamente tiene que ver y complica aún más el panorama de las relaciones colombo-venezolanas. Recordando además, bueno, lo que decía anteriormente, que en este proceso de recentralización la frontera tiende a perder capacidad y dinamismo propio.
No, bueno, sí, evidentemente, de nuevo, el factor petróleo y termina siendo transversal en los procesos políticos venezolanos. Es importante destacar que la popularidad que, digamos, tuvo el gobierno de Chávez fue fundamentalmente, además de su liderazgo carismático, a tener unos buenos precios del barril de petróleo, que le permitió también impulsar unos programas sociales de atención social que no fue solamente reconocido por la Organización de Naciones Unidas, sino también por el PNUD, también por Joseph Stiglitz. O sea, hubo grandes, importantes organismos que reconocieron el avance en el área social del proyecto político de Chávez, eso gracias también al petróleo. Además, también la hegemonía plebiscitaria de la que habla el profesor Antonio también se logró gracias al liderazgo carismático que Chávez impuso, pero también gracias a entonces fragmentación de una oposición que no ha logrado tampoco consolidarse en Venezuela como un proyecto político alternativo para el país. Evidentemente Chávez también trató de impulsar lo que algunos tratadistas han llamado la diplomacia petrolera, ¿no? Eso no solamente lo hizo Chávez, Carlos Andrés Pérez también lo hizo. Recuerden que el pacto de San José con México y Colombia, que fue el que le dio, digamos, el origen a lo que hoy se llama Petrocaribe, se repartieron, digamos, el mercado del Caribe para ver cómo digamos, suministraban energía a cada uno de los países del Caribe. Hoy Petrocaribe está haciendo exactamente lo mismo, un poco más, digamos, se ha profundizado un poco más. Evidentemente, esos acuerdos como la UNASUR, como la ALBA, como Petrocaribe, como la CELAC, en donde Venezuela había generado un liderazgo bastante importante y significativo por la presencia del liderazgo de Chávez y además por ese flujo petrolero, pues han también decaído producto de, como planteaba el profesor Antonio, las digamos situaciones políticos nacionales en cada, en países como Brasil, Argentina, Bolivia, ¿no? Pero también se han debilitado esos organismos producto de que quien, el que mayor financiaba, ¿no?, esos acuerdos, pues era Venezuela con la renta petrolera.
Claro que sí. Les cuento que estamos ya transmitiendo por el streaming de Facebook, así que pueden también pegarse al streaming y ver la cara de Emilio y Camila, que estamos aquí transmitiendo en directo por el Rosario Radio, formando opinión. Acuérdense, el fanpage de Facebook es Editorial Universidad del Rosario, ahí estamos ya conectados y va a quedar en la memoria de los computadores para el tiempo. Y esto me trae a unas preguntas, porque creo que hay unos procesos que, si bien no son iguales, tienen ciertas similitudes en cuanto a que, como lo nombraba el profesor Antonio, pues aquí teníamos un presidente que llevó a tener una dimensión más bien populista, como se trataba de Álvaro Uribe Vélez. En el otro caso pues estaba Chávez, que se confrontaban vitalmente todo el tiempo, y ese populismo trajo consigo lo que Emilio estaba hablando al principio, una polarización que creo que es la que también nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces me gustaría que, ya que estamos en esta frontera, tratáramos de tejer ese problema de la polarización en ambas fronteras. Doctor Antonio, ¿cuál es su visión de nuestra polarización y qué relación tiene con la de ustedes, y qué similitudes y qué diferencias tienen esas polarizaciones que estamos viviendo hoy en día?
Bueno, la polarización en el caso de ustedes es un poco distinta a la nuestra, en el sentido de que esta, en nuestro caso, asume un carácter ideológico muy marcado, de confrontación ideológica muy marcada, y no solamente de personalismos. En el caso de ustedes, la polarización puede ser en función de personalismo, de liderazgo político, es el caso de Santos y Uribe. Sin embargo, se sigue continuando en un proyecto de país. El proyecto de país que ustedes han tratado de estructurar en los últimos por lo menos 50, 60 años, es el que está vigente. Uh-huh. Desde los años 40, 50, con los primeros planes de desarrollo que se hicieron en Colombia, ustedes han continuado con el elemento adicional en este momento, que puede ser la aparición, la irrupción, aumento de lo que significa la extracción minero-petrolera. De una manera más marcada, pero sigue siendo una concepción del Estado liberal, con un Estado, vamos a llamarlo comparativamente, por lo menos con Venezuela, débil frente a unos privados que detentan la economía del país, y eso marca una diferencia con la polarización que estamos viviendo en Venezuela en este momento. Es una polarización donde se quiere cambiar el modelo, a pesar de, como dice Emilio, de haber mantenido la base la base petrolera, y trata al mismo tiempo de crear nuevas instancias del poder comunal. Recuerda que ese es un proyecto que está ahí presente, que no ha podido avanzar lo suficientemente, pero que está ahí en la mente y que siempre depende como una espada de Damocles. Nosotros tenemos de repente declaraciones como la fiscal, que dice que bueno, que la división de poderes no es necesaria, por cuanto somos es un sistema que pensado en una sola autoridad. Entonces bueno, hay una situación polarizada, sí, en ambos casos, pero con unos elementos de profundidad y de riesgo que hay en Venezuela con respecto a la continuidad o no del proyecto liberal petrolero, que no es lo que está apareciendo o lo que yo no veo en Colombia, en el caso del mantenimiento del Estado liberal colombiano.
Bueno, sí, yo visualizo la polarización en Venezuela más como unos planteamientos mediatizados y discursivos. Creo que la polarización política en Venezuela es un pacto de las élites políticas, que el debate de fondo en Venezuela es quién sigue administrando la renta petrolera y en beneficio de quién la administra. Podemos encontrar actores y voceros como Diosdado Cabello hablando de socialismo pero practicando el capitalismo. Podemos que en nada se diferencia Capriles en su forma de vida, en su forma de relación con su entorno. Podemos encontrar relaciones como, por ejemplo, la de Ernesto Villegas, ministro de comunicación del gobierno de Maduro, y Vladimir Villegas, presentador del programa Vladimir a la Una en Globovisión. Podemos encontrar casos como el exministro de turismo André Izarra, que está casado con la hija de Antonio Ledezma, un político preso reconocido en Venezuela, antes es quien era alcalde metropolitano. Encontramos casos como por ejemplo el de Germán Escarrá y Carlos Escarrá, ¿no? Hermanos los dos, la familia de los Medina. Entonces, cuando nosotros hacemos, digamos, una radiografía del árbol genealógico de la élite política o de la clase política venezolana, evidenciamos que lo que se le está vendiendo al ciudadano en Venezuela es una falsa polarización, ¿no? Y evidentemente esa polarización social que traíamos del fracasado pacto de punto fijo y que Chávez significó para grandes sectores de la población una esperanza, ¿no?, de, digamos, reivindicación y de redención de sectores populares y de los sectores más vulnerables, terminó siendo hoy, digamos, usufructuada y traicionada por quienes hoy están en el ejercicio del poder, ¿no? Y están entonces los actores de la Mesa de la Unidad Democrática, que son, digamos, herederos del pacto de punto fijo, tratando de usufructuar los errores y la ineficacia del gobierno, la escasez de la renta petrolera. Por eso el tema ideológico allí, desde mi punto de vista, se descarta, porque si estuviésemos hablando realmente de un socialismo, bueno, estuviésemos hablando entonces, nos deberíamos de preguntar cosas básicas como en manos de quién están los medios de producción, hay una clase del proletariado realmente consciente y organizada en Venezuela, realmente hay una redistribución de la riqueza, quién está generando la riqueza en Venezuela. Durante todos los últimos 103 años en Venezuela, el único dueño de la riqueza en Venezuela ha sido el Estado venezolano, que es la renta petrolera, ¿no? No existe, digamos, una clase del proletariado consciente, tampoco existe, digamos, una burguesía nacional dueña de capital privado producto de su trabajo. Incluso las importantes empresas en Venezuela han crecido a la sombra y el beneficio del Estado y también de la renta petrolera. Entonces, creo que hacia donde debemos avanzar en Venezuela es hacia trascender esa polarización política en la absurda en la que nos quieren meter a los ciudadanos, y más bien, ¿por qué no?, empezar a impulsar los acuerdos necesarios y los consensos de nación necesarios para impulsar un gobierno de unidad nacional en donde los criterios para ese gobierno no sean el populismo ni el clientelismo, sino que más bien sean el mérito, sean las capacidades gerenciales, sea la necesidad de instaurar o de impulsar un plan de desarrollo nacional. En Venezuela han habido ya 27 constituciones y 11 planes de desarrollo nacional, o sea, imagínate.
Don Antonio, quería complementar eso.
Sí, no, bueno, yo creo que todo lo que dice Emilio tiene mucha razón en cuanto a las caras y las relaciones que existen, pero eso no niega los números. Cuando dice que aquí se ha mantenido lo que el rentismo petrolero, sí, pero se ha mantenido bajo unas condiciones totalmente distintas. Cuando tenemos más de la mitad de los establecimientos empresariales cerrados, desde en estos 18 años, con una pérdida del dinamismo económico del sector privado, cuando nosotros tuvimos unas importaciones que nos hicieron un país mucho más dependiente en estos 18 años, si anteriormente importábamos el 75% de lo que consumíamos, ahora estamos importando el 19%, cuando no tenemos alimentos porque los productores venezolanos han estado sencillamente excluidos del proceso y en muchos casos con sus tierras confiscadas, es decir, estamos en una situación distinta. Hay una visión de lo que se quiere como élite política, más allá de las diferencias o no diferencias en cuanto a la renta petrolera. Pero bueno, aquí teníamos al vicepresidente Aristóbulo, que en varias oportunidades dijo que, por ejemplo, el control de cambio no lo iba a eliminar, porque si eliminaban el control de cambio los tumbaban, y no se prefirió traer producciones, ya no de Colombia por toda la conflictividad de las relaciones con venezolana, pero de Uruguay, de Brasil y de mucho más lejos, ¿no? también ahora uno puede conseguir en los anaqueles inclusive productos de Bielorrusia, Ucrania, muy exóticos para nosotros los venezolanos, porque sencillamente no estamos produciendo aceite, no estamos produciendo arroz, no estamos produciendo absolutamente nada. Y eso bajo una visión de que si produce, si aquí se le da a lo que se llama burguesía nacional posibilidades de producción, el gobierno de soporte y atrincheramiento en el poder. Entonces, efectivamente, quizás coincido en las relaciones que pueden existir entre grupos familiares aquí en Venezuela. Sin embargo, esto no deja de indicarnos que ha habido una profundización del problema o de la visión ideologizada. Yo no sé si esto realmente es socialismo. Yo que me considero toda mi vida como partidario y militante de la izquierda venezolana, y no lo he dejado de ser a pesar de no estar con el proceso bolivariano. No creo que esto se pueda llamar socialismo, se puede llamar de muchas otras formas, por todos los casos que señala Emilio, como es el caso del diputado Diosdado Cabello. Pero eso efectivamente no será que no son socialistas, pero de que hay una visión de atrincheramiento dictatorial, además de casi tiránico, de ejercicio del poder, eso nos está llevando a un sistema de gobierno totalmente distinto.
Claro que sí. Bueno, don Antonio, muchas gracias por haber atendido nuestro llamado desde Caracas. En realidad lo que tenemos acá es un gran, gran problema de investigación. Por eso pues ya se han hecho dos grandes libros que ustedes desde el observatorio han realizado, el de Chávez en sus primeros 10 años de gobierno y ahora este que estamos presentando, de Chávez a Maduro, Balance y Perspectivas. Y creo que hay mucha tela de donde cortar, y creo que este de Chávez a Maduro va a ser un insumo muy, muy importante para entender las relaciones que tiene políticamente la política interna venezolana y las relaciones diplomáticas, y esperamos pues que no sea tampoco un libro futurista a lo que puede pasar una polarización futura en Colombia, porque pues uno debe aprender de sus amigos, ¿no? Pero bueno, entonces nos vamos con una pequeña pausa musical y seguimos antes de terminar.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Conéctate a nuestros playlists en Deezer. Encuéntranos como U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica pertinente y de excelencia.
Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú? Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Bueno, y esto es Fusión de Culturas, esta es La Frontera, y estamos entre Venezuela y Colombia, y esta que está atrás es la voz de un boyacense que se fue a vivir al llano, que antes Boyacá y el llano eran uno solo. Es el Cholo Valderrama cantando Llanero, si soy llanero. Quedémonos un poquito con la voz del Cholo y don Antonio, que la disfrute un poquito, y ya lo despedimos, que ya vamos a terminar el programa.
Agila, agila, novillo, por la huella el cabretero. Ponele amor al camino y olvide de un comedero. Ay.
Las voces del libro.
Doctor Antonio, entonces muchísimas gracias por su colaboración y por sus aportes a nuestro programa el día de hoy. Quería preguntarle, ¿tiene algún correo electrónico por el que los estudiantes, investigadores, docentes o a quien interese pueda contactarlo?
Ay, cómo no, Delicio con S y todo pegado en este caso, Antonio, delicioantonio@gmail.com.
Ok, perfecto, muchas gracias, doctor.
Muchas gracias.
Sí, señor.
Usted es realmente importante el programa, es muy importante que desde allá estén pensando a lo que estamos de acá.
Bueno, muchas gracias, doctor. Pasamos entonces, yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pequeña conclusión sobre el programa de hoy. Muchas cosas que nos faltaron discutir, lamentablemente, pero una de las cosas que también me llamó mucho la atención del libro y del programa venezolano es el papel predominante de las fuerzas militares, en el que todo termina juntándose con todo. Entonces, la diplomacia petrolera, la importancia en la economía y el comercio del petróleo y el papel de la polarización social y cómo eso se vuelve un populismo, tal vez no tan populismo y socialismo como le mencionaba el doctor Antonio. Entonces, nada, quisiera solamente rescatar este hecho en el que el estudio que hizo este libro es muy importante, no solamente para Venezuela, sino para nosotros, y que estos factores como la fuerza del cuerpo militar, ese respaldo que le dio al proyecto revolucionario que conocemos hoy y que posiblemente va a terminar modificándose mucho en el futuro, tal vez no tan lejano.
Bueno, y Emilio tiene un minutico para su conclusión y sus contactos con los que se pueden contactar con este político y actor venezolano.
No, bueno, sí, en
principio. Actor político, no, perdón.
Yo sí, ¿cuál novela?
En principio, destacar que el libro de Chávez a Maduro, Balance y Perspectiva, nos brinda una oportunidad para seguir profundizando sobre el análisis y la investigación del caso venezolano. Y también agradecer como venezolano este esfuerzo editorial y este esfuerzo de investigación que hacen desde Colombia, porque eso refleja, digamos, la importancia que tiene Venezuela para el quehacer investigativo y académico colombiano, y también nos pone como Venezuela en un, digamos, sitial de honor. Estamos siendo, digamos, parte de la noticia, ¿no? Estamos siendo investigados y eso nos da importancia. Lo otro con respecto a lo que comentaba, el tema militar en Venezuela ha sido también trascendental, igual que el petróleo. Hay muchas cosas que hay que investigar en Venezuela, hay muchas cosas que hay que ir construyendo teoría y construyendo, digamos, ciencia política para trascender del ejercicio de la politiquería al verdadero ejercicio de la política. Y bueno, agradecido por esta oportunidad. Mis contactos, mi correo es useche.entrepolos@gmail.com y bueno, a la orden para cualquier otra oportunidad.
Muchas gracias.
¿Twitter no hay todavía?
Twitter, @UsecheEmilio.
Perfecto,
@UsecheEmilio. Y pues bueno, entre polos estamos, entre Venezuela y Colombia, la voz del Cholo entre Boyacá y los Llanos, y se nos acabó el tiempo. Así que antes de irme, del evento recomendado es el conversatorio sobre el libro, que será el 15 de marzo a las 6:30 en la librería Lerner de la Sede Norte, carrera 11, número 93A43. Este programa pues fue posible el día de hoy gracias a Camila, que nos acompañó hoy.
Un placer.
A la doctora Francesca Ramos Pismataro, que salió temprano el día de hoy, a don Antonio desde Caracas, Antonio Delicio, y Emilio Seche, que nos acompañó. Muchas gracias a ellos. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero. En el control máster estuvieron John Álvarez, Mario Castro. La dirección la hizo la editorial de la Universidad del Rosario, el director de Rosario Radio, Sebastián Ríos. Mi nombre es Luis Izquierdo y los espero la próxima semana, el Día de la Mujer, con más y más voces del libro. Muchas gracias.
Adiós.
Y la voz de El Cholo.
Ponele amor al camino y olvide de un comedero.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.